Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Teoría Monetaria Moderna Presenta. Sí, aquí estamos presentando un nuevo capítulo de esta Teoría Monetaria Moderna que nos sigue y que nos da tanto placer realizar los días martes de 13 a 14. Aquí estamos y aquí te convocamos para que formes parte de este programa. Y lo vas a hacer a través de nuestro dial, la 97.9 se hace presente, y si no, a través de www.fmradiocultura.com.ar, que tanto nos escuchan a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, tenemos todos los martes dos salidas, una desde Alemania y luego del creador de la teoría monetaria moderna presenta desde Estados Unidos y desde donde está también, desde donde está, porque a veces no está específicamente en ese lugar, que es Warren Mosler. Siempre lo tenemos como el invitado especial. Hoy vamos a tener su presencia y vamos a tener una temática que a mí me parece estupenda, que tiene que ver con impuesto a las tierras e impuestos a los bienes inmuebles. Tanto que escuchamos y que no se sabe cuál es el plan ni hacia dónde vamos, bueno, nosotros venimos trabajando programa tras programa para poder encontrar las distintas posibilidades y aristas que las hay y que existen. Nos tocó la semana pasada una temática que hizo a toda esta semana, como por ejemplo los planes sociales. ¿Y de qué hablamos? De los planes de trabajo garantizado. ¿Y quién habló? Warren Mosler. Y ahora estamos sumidos en esa situación de los planes sociales con los grandes cortes, y luego tenemos un acampe dictado para mañana, una movilización, cese de acampe, pero movilización, pero todavía se continúa. Es una situación de más de lo mismo. Y lógicamente va a ser mañana, y es triste lo que uno dice, porque después jueves, viernes, sábado y domingo se toma jueves, viernes santo, que muchos ni siquiera saben para qué es específicamente, siendo una de las fechas más importantes, como lo es el nacimiento, la Navidad, lo es las Pascuas y el paso, esa resurrección, ese renacer, que creo que es algo que necesitamos los argentinos. Definitivamente una resurrección. Hoy por lo menos lo estaríamos necesitando. Entonces mañana va a ser un caos. Como hoy en estos momentos, siendo las 13:07 minutos 11 segundos, es un caos porque hay cortes y va a haber marchas en la ciudad en el día de la fecha. Va a ser un caos también mañana con marchas. Y después viene el feriadito largo. Esto es lo triste también. Después se viene el feriado largo. Nadie dice que no lo disfruten. No, si hay posibilidad que se disfrute, pero qué justo que se corta todo el día de hoy, todo el día de mañana y después no hay cortes. Cuando uno lo que requiere supuestamente es ser escuchado, porque si vos necesitás ser escuchado, necesitás todos los días del año ser escuchado, no específicamente antes de lo que son las Pascuas. Y creo que si se fuera inteligente, se sería más escuchado, porque en determinada manera lo que influye es que te termina cortando a uno el tránsito, le termina cortando al otro el tránsito, termina siendo un caos desde ese punto de vista. Ahora, si hay menos tránsito, termina siendo menos caos, entonces menos escuchados. Y yo creo que para lo que deberían ser escuchados podría ser en cualquier momento del año. Pero esto ocurre siempre. También ocurre para la Navidad y el Año Nuevo. Antes de la Navidad ocurre todo, después, y así lo podemos vivenciar en los diferentes momentos. Pero la teoría monetaria moderna, que la teoría monetaria moderna presenta en este programa, ya nos habló, dijo planes sociales no, hablamos de planes de trabajo garantizados, cosa que debería escuchar el ministro de Desarrollo Social, porque si bien habla y coloca que hay cocinas, no está hablando de un plan de trabajo garantizado. Creo que lo que la gente necesita escuchar también es un plan. Creo que no es lo que tenemos, un plan, y también a nivel de la economía. Por eso que eso lo vamos a tratar hoy. Y hoy lo vamos a tratar no como plan de trabajo garantizado, sino como impuesto. Impuesto a las tierras y a los bienes inmuebles. Hoy esta va a ser la temática. Por eso está bueno que nos escuches vos, porque vos sos la primera de las pymes. Siempre el ama, amo de casa, es la primer pyme. Es donde nace una pyme. Y después escucharnos a nivel país. Y fundamentalmente aquellos que están en los diferentes ministerios, que sé que les les llegan los audios, que sé que los tienen presentes, que sé que forman parte, como para que se den cuenta que hay cosas para hacer. Pero siempre hay que darse cuenta para después actuar en consecuencia. Si seguimos sin darnos cuenta, estamos con el día de la marmota, pero sin el final. Seguimos siendo marmotas permanentemente. Y esto le cabe a muchos dirigentes políticos. Por eso, 97.9 nos podés sintonizar, www.fmradiocultura.com.ar. Y vos ya sabés que yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que deseo es acompañarte de 13 a 14 con Teoría Monetaria Moderna presenta. Y aquí ya está en el piso él con nosotros. ¿Cómo empecé hoy, no?
Sí.
César, con todo.
Con empecé. Todo. Sí.
Sí. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos hoy no en comunicación, luego de su cumpleaños, que fue el martes, justo el martes pasado. Hoy lo tenemos en piso. Hoy está en el estudio. Hoy está con el vacío de agua también preparado. Es un genio. Es César Grosita. ¿Cómo estás, César?
Muy bien. ¿Qué tal, Alejandra? Es un honor para mí estar con vos acá en el programa.
Un placer, como siempre, tenerte, y mejor si estás siempre en los pisos para este ida y vuelta que podemos llegar a tener. Pero también lo tenemos a nivel internacional, porque está él desde Alemania, el español, pero presente allí en Alemania, en Berlín. Es español, tiene 44 años, es el licenciado en filosofía e historia por la Universidad de Humboldt de Berlín, ciudad en la que reside. Es el director, fundador y traductor de la editorial Lola Books, www.lolabooks.eu, mientras también Lola Books fue el primero en traducir las principales obras de la teoría monetaria moderna al español. Lola Books también ha publicado libros de teoría monetaria moderna en alemán e italiano. Estamos en comunicación desde allí, desde Alemania, que se escucha perfecto, es maravilloso. A veces se nos caen las comunicaciones en Argentina, es de terror, pero a él en Alemania firme lo tenemos. ¿Es así, César?
Así es nomás.
Carlos García, ¿cómo estás, Carlos?
Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros otra semana más.
Encantados nosotros de tenerte. Aquí estamos, hoy lo tengo en el estudio, al cumpleañero. ¿Cómo se siente con un año más, Grosita?
Bien, bien.
¿Bien?
Sí, sí.
Un año que lo inician, donde a nivel económico usted va a tener un arduo trabajo, me parece, como todos los argentinos, pero va a tener un arduo trabajo.
Esperemos que así sea.
¿Cómo lo pasó con la familia? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Gracias a Dios, muy bien. Vinieron los nietos de visita, los chicos.
Qué lindo. Lo más importante de la familia. Importante. Sin lugar a dudas. Usted, Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo está su hija Lola, que de allí nace Lola Books?
Está muy bien, está muy bien. Está de vacaciones en Dinamarca con su madre y celebrando la Semana Santa también aquí.
Ah, está de vacaciones en Dinamarca. Yo también, vos sabés que me voy a tomar unos 4 días en la calle México. Me voy a México, a la calle, ¿viste? La calle México, ahí voy yo. Brasil también tengo, yo voy a recorrer. Yo voy a hacer un recorrido, tengo un itinerario para el fin de semana.
Puedes
tengo,
ir a Perú también.
Por eso tengo Perú, tengo Brasil, tengo México, Estados Unidos,
Chile.
Yo voy ahí recorro, pero una cosa fantástica. En estos momentos, ¿qué temperatura está haciendo allí en Alemania?
Hace un poco de frío, alrededor de 8 o 9 grados.
Bien, aquí está haciendo una temperatura, todo para decir que estamos en vivo, de 22 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. Vamos a decir que aparentemente van a tocar días hermosos, con temperaturas mínimas que van a ser entre 14 y 15 grados y máximas que van a estar rondando los 21 grados. Esto es para lo que viene también a nivel, por lo menos jueves, viernes y sábado van a ser días a pleno sol, y mañana también en nuestro país. A la mañana se siente el frío y después ya empieza a minorar. Somos como las capas de las cebollas después. Nos vamos sacando la ropa de acuerdo a cómo vamos saliendo a la mañana. Hoy tenemos una temática que vamos a hablar, que es impuesto a la tierra y bienes inmuebles. Háblanos un poquitito, César, de qué habla la teoría monetaria moderna al respecto. Después voy a ir con Carlos y ya vamos a adentrarnos en los distintos audios. Hoy se lo vamos a presentar como la semana pasada, la teoría y la palabra de Warren Mosler, también aplicada aplicada a la práctica, porque uno dice teoría y pareciera que queda solo en un libro. No, esto va más allá de los libros, ha sido aplicado y en diferentes países del mundo. Entonces vamos a tenerlo a él y lo vamos a dividir en varios audios de acuerdo a cada una de las temáticas, cómo las va analizando. Un gran trabajo que ha realizado Matías Luque, muy bien, conjuntamente, gran trabajo a nuestro productor Luque Mone, felicidades. Yo no sabía que usted era Matías Gallardo Luque. Gallardo, ahora entiendo por qué es riverplatense. Matías Gallardo Luque, Luque Mone, y después también lo tenemos en la operación técnica a nuestro querido Charlie Vázquez, siempre presente. Matías Luque y Charlie Vázquez forman parte de este equipo. Vamos, César.
Bueno, el trabajo, el impuesto habla de un único impuesto que reemplace a todos los impuestos existentes. O sea, el impuesto a la propiedad como único impuesto. O sea, no gravar la actividad productiva, no gravar al salario, sino suplantar todos los impuestos por este único impuesto, lo que propone la teoría monetaria moderna.
Bien. Vamos a vos, Carlos.
Sí, bueno, este es el complemento del programa anterior, ¿no? Porque esta es una medida que, claro, solamente se puede o solamente se debe aplicar una vez que se tiene el trabajo garantizado, ¿no? Porque, claro, lo que no queremos es que la gente que no tenga trabajo, pues, pierda su casa, ¿no? Pero es como si dijéramos la continuación natural del programa de la semana pasada sobre trabajo garantizado.
Bien.
Una vez que se tiene el trabajo garantizado, se puede tener la vivienda garantizada y grabar la tierra.
O sea que el programa de la teoría monetaria moderna da la posibilidad de que la certeza de que todo el mundo pueda pagar el impuesto. O sea, el Estado le garantiza trabajo con el programa de trabajo garantizado a toda persona que quiera trabajar, y a su vez esta persona va a tener la posibilidad de pagar este único impuesto que, según las sociedades, habría que determinar el monto cuál es.
Bien. César, te quiero preguntar, porque en relación al programa aplazado, nosotros hablamos de planes de trabajo garantizado. Ahora, acá hay una situación en nuestro país con respecto a los planes sociales, al ministro de Desarrollo, que él dice algo que no está mal. Nosotros tenemos las cocinas, nosotros tenemos las maquinarias, nosotros tenemos, pero lo que no baja es un plan. ¿Por qué a nuestro país le cuesta tanto bajar un plan? Porque la verdad que decir yo tengo las maquinarias para que la gente trabaje no es lo mismo que lo que está hablando Warren Mosler y de lo que estamos hablando nosotros, que es un plan de trabajo garantizado. ¿Por qué no lo llevan a cabo?
Nosotros hablamos de el trabajo garantizado es un empleo de transición hacia el trabajo privado. O sea, la persona que se queda sin trabajo en la actividad privada no pase a ser un desocupado, sino que pasa a ingresar a un plan de trabajo garantizado, donde las sociedades tienen muchísimo trabajo para hacer que no se realizan porque la actividad privada no les interesa hacerlo. Entonces el Estado, parquizar, o sea, cuidar los caminos, hay ayuda a personas que estén necesitadas, y a su vez el Estado, por otra parte, invirtiendo lo necesario para crear la demanda para que todas las empresas necesiten ocupar a todos los trabajadores.
Ahora, ¿por qué, por ejemplo, Juanchi Zabaleta no habla al respecto de esta manera?
Porque esto viene acompañado de un cambio sustancial en el concepto de cuál es el gasto público. El Estado debe gastar lo necesario como para que cree la suficiente demanda para que todos los privados puedan tomar a toda la mano de obra disponible. Cuando hay desocupación, ese es el síntoma de que el Estado no ha gastado lo suficiente a los efectos de que se creen los puestos de trabajo necesarios para que nadie se quede sin trabajo.
Bien, ahí estaríamos hablando de la emisión monetaria, pero una emisión monetaria no dirigida a la timba o a la maquinita financiera, sino dirigida a la generación de puestos de trabajo.
Exactamente, cuando vos gastás para generar riqueza, es virtuosa para la economía. A medida que la economía va creciendo, se necesita más dinero circulante. Ese gasto del Estado en la creación de riqueza, o sea, este es un país donde faltan millones de viviendas. Bueno, el Estado debe garantizar, ponerle el dinero necesario para crear millones de viviendas a los efectos de que haya trabajo, la gente tenga trabajo. Entonces trabaja en la fábrica de puertas, de cerámica, de elementos
bien.
De cocina.
Eso con respecto a Juanchi Zabaleta. Pero ¿sabes qué me parece? Y también te lo digo a vos, Carlos, me parece que hay otra arista que es importante, de por qué no se llevan a cabo los planes de trabajo garantizados. Porque lamentablemente muchísima gente de la cual va, y esto es una realidad, a los diferentes lugares, a los diferentes acampes, son manejados por dirigentes, y esos dirigentes no quieren perder su negocio, que es otra de las realidades también.
Ok, acá en la Argentina el tema de los planes sociales están manejados también políticamente.
Exacto.
No solo por los partidos de la oposición, también hoy el Movimiento Vita conduce el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces han utilizado los recursos del Estado en clientelismo político, digámoslo con todas las letras.
Así es.
Nosotros lo que abogamos es porque exista trabajo y que ese trabajo, en lo posible, sea privado, que el Estado genere la suficiente demanda para ocupar, que las empresas privadas puedan ocupar a toda la mano de obra necesaria. Si el privado en determinados áreas no quiere invertir, lo hace el Estado. Y ocupa mano de obra, pero la gente, el trabajo dignifica a las personas.
Bien, esto es clarísimo y es una realidad, una fotografía y una película de la cual estamos viviendo, que nos lleva a lo que hablamos la semana pasada, planes de trabajo garantizado, y ahora nos lleva a impuesto a la tierra y a los bienes inmuebles. Lamento decirles tanto a Carlos como a César que el Banco Central adelantará su reunión de directorio en medio de la expectativa por la suba de las tasas de interés. Nueva suba de las tasas de interés.
O sea, hoy, casualmente, esta mañana le mandé unos artículos de Infobae hoy a Carlos, donde muestra que el escandaloso monto que estamos, no solo que los bonos del Estado suman la friolera de el equivalente en pesos, los bonos CER, alrededor de 70 mil millones de dólares.
Exactamente. Este titular que estoy diciendo corresponde a Infobae. La fuente es Infobae, para decirlo.
70 mil millones de dólares de títulos del Estado, que títulos públicos que han emitido, que se actualizan por la inflación. Y a su vez tenemos 40 o 50 mil millones de dólares que emite el Banco Central vía LELIC. Una cima fantasmagórica que ha creado este gobierno. Cuando llegamos al gobierno, las LELIC eran 1.200.000 y hoy son 5 billones. O sea, cuadruplicamos la deuda pública del Estado en pesos. Solamente desde el Banco Central y otro tanto hicimos con títulos públicos desde la Secretaría de Finanzas. Esa enorme masa monetaria que es gasto público, digámoslo con todas las letras, los intereses que paga el Estado y que paga el Banco Central es gasto público para los sectores que ya tienen dinero. Es emisión monetaria para los sectores que ya tienen dinero, y el ministro de Economía habla de una contracción monetaria, que la emisión monetaria fue solamente del 0,3% en los últimos meses, y emite 15 o 20 puntos del PBI.
Exacto.
En dárselo a la gente que ya tiene dinero, principalmente.
Exacto.
A los bancos y a los sectores especuladores financieros.
Bien, esta es la película de nuestro país. Carlos, ¿cuál es tu punto de vista?
A mí me parece que, bueno, Argentina sigue cayendo en el mismo error. Nosotros, desde la teoría monetaria moderna, sostenemos y podemos demostrar que los impuestos no financian el gasto público. Y lo mismo decimos sobre la emisión de deuda. El Estado no se financia mediante la emisión de deuda, que es uno de los grandes mitos neoliberales que todavía sigue presente. Por lo tanto, no se debería emitir deuda. Y sobre todo deuda indexada a la inflación. Eso directamente es una forma de, en mi opinión, de corrupción legalizada y además enormemente inflacionaria. Los títulos de deuda indexada a la inflación deberían directamente ser prohibidos por los tribunales.
Bien, ahora vamos a adentrarnos en el audio, el primer audio de Warren Mosler. En este audio vamos a escuchar reemplazar todos los impuestos por uno, a la tierra y bienes inmuebles. Escuchá lo que es fantástico.
Okay, so brevemente voy a comentar la posibilidad de reemplazar todos los impuestos por un impuesto a la tierra y a los bienes inmuebles. La principal ventaja de esta sustitución sería la eliminación de gastos burocráticos. A día de hoy existen muchos tipos de impuestos sobre la renta, sobre el valor añadido, sobre las ventas, etc. Esos impuestos conllevan una gran cantidad de trabajo contable. El gobierno tiene que saber quién es cada una de las personas y cuánto dinero gana para calcular adecuadamente los impuestos que cada uno tiene que pagar. Además, el gobierno tiene que conocer todas las transacciones, las cuales tienen que ser registradas y adecuadamente grabadas. Hablé de esto con un amigo que es profesor de Hacienda Pública en la Universidad de Chicago y me dijo que probablemente este gasto burocrático alcance el 15% del Producto Interior Bruto en términos reales, o sea, que el 15% de la fuerza de trabajo se dedica a estas tareas burocráticas de ejecución y contabilidad para las que mucha gente tiene que formarse. Ello conlleva gastos legales, municipales y privados. Si eliminamos todas estas transacciones e impuestos y los reemplazamos por un sencillo impuesto inmobiliario sin prácticamente ningún gasto burocrático asociado, ni siquiera hay que saber quién es el dueño de las propiedades. Si el impuesto de la propiedad en cuestión no se paga, el Estado la pone en venta. Por supuesto, hay que implementar el trabajo garantizado del que hablé en el programa anterior antes de implementar esta reforma, ya que no queremos que las personas que hayan perdido el empleo sean desahuciadas porque no pueden pagar el impuesto inmobiliario. Para evitarlo, es necesario el pleno empleo permanente que conlleva el trabajo garantizado y la política fiscal que establece el mínimo vital en el nivel de trabajo.
Teoría Monetaria Moderna presenta una economía posible para vivir bien.
Bien, clarísimo lo expresado por Warren Mosley. ¿Es así, César?
Así es. Empieza diciendo único impuesto.
Único.
O sea, se acabó el impuesto al trabajo, se acabó las deducciones de todo tipo. Sería un cambio totalmente de rumbo. Y la cosa más importante, se acabó la burocracia contable, el contador, sí, las liquidaciones de impuestos, todas las tramas de registrar las deudas, los embargos de la FIB.
Ahora, te hago una pregunta, César. Único impuesto sería fantástico. ¿Por qué es un cuco siempre el impuesto a la tierra? En nuestro país,
Bueno, porque tenemos que tener en cuenta que él habla de un único impuesto.
Exacto. Entonces, eso es muy importante de aclarar.
Exacto. Es lo primero, porque si decís, pues lo único que vas a tener que pagar es el impuesto inmobiliario, hay un cambio
sideral
de conceptos.
Sideral.
O sea, nosotros pagamos muchísimos impuestos sin darnos cuenta. Cuando vamos al almacén y compramos, estamos pagando impuestos al alimento. Entonces, cuando pagamos el impuesto al trabajo,
todo,
sea, el IVA, lo pagamos en todos los productos que compramos.
Estamos hartos de pagar impuestos. En este país es permanentemente, y encima, que es algo de lo cual se iba a fijar y era lo que no quería Cristina Fernández de Kirchner, es nuevos aumentos de impuestos. Es lo que se viene en los nuevos aumentos de impuestos. Y es la situación, porque vos hablas de impuestos y lo tenés que trasladar también a gas, electricidad, que es lo que no vamos a tener, entre otras cuestiones.
Pero aparte hay un cambio de concepto que es
para... paradigma.
De paradigma. Primero, esto va asociado a otra cosa, que los impuestos no financian al Estado. El Estado, el impuesto es un mecanismo de retirar dinero excedente de la economía. Por consiguiente, es un paradigma totalmente a lo que la teoría neoliberal viene imponiendo, de que, digamos, que el Estado se financia con los impuestos. El Estado no se financia con los impuestos. El Estado, los gastos son previos, primero gasta y después recauda.
Claro.
Entonces, primero gasta todo lo necesario en función de los gastos o de las obras que el Congreso determina.
Sí.
Y después cobra impuestos para retirar el dinero excedente
bien,
de la economía.
Bien, clarísimo. Carlos, la primera parte del audio, tu evaluación.
Bueno, la idea detrás del impuesto inmobiliario es que el impuesto inmobiliario cumple las tres funciones que tienen los impuestos. Los impuestos no financian el gasto público en absoluto, sino que los impuestos tienen tres funciones: dar valor al dinero, modular las presiones inflacionarias y incentivar o desincentivar las diferentes actividades económicas. Estas tres funciones, que son las funciones de los impuestos, se pueden cumplir mucho más fácilmente que actualmente mediante un impuesto a los bienes inmuebles y a la tierra, de manera que solamente haría falta tener un catastro actualizado sobre los bienes inmuebles y las propiedades de la tierra para poder hacer un cálculo muy simple que lo podría hacer un niño de 8 o 9 años o una niña, y así tener la recaudación de impuestos según el valor catastral de los bienes inmobiliarios.
Bien, vamos a decirle a nuestros oyentes también, para pasar en limpio con respecto a las tasas de interés, porque esto se viene para entre hoy y mañana el aumento. En enero llevó del 38 al 40, a mediados de febrero al 42.5, en marzo al 44.5, y estamos con una inflación hoy en día galopante. Nuestro país está esperando esta semana un índice de inflación entre 6 y superando el 6% mensual, cuando un interanual de 8 y pico está sacudiendo a Estados Unidos, en donde hace 40 años que no tuvo este nivel de inflación. Nosotros estamos hablando de mensual. ¿Cuál es tu punto de vista?
Que vuelvan a aplicar, entienden la función de la tasa de interés al revés de cómo funciona. Cuanto más suban la tasa de interés, más va a subir la inflación.
Y pero y, es una obviedad que la estamos viviendo.
Y hay una evidencia empírica durante el macrismo, que llegó, cuando llegó a subir, tenía una tasa en medio de una gran contracción monetaria, porque nos tuvieron un año y medio sin emisión monetaria y quisieron bajar la inflación y usaron la política de subir la tasa de interés. Llegaron a llevar en un momento, en un par de meses, hasta el 80% llevaron el valor de la tasa de interés. Y la inflación pegó, se duplicó en la Argentina, llegó al 60%. En ese entonces, en medio de una gran contracción monetaria y una gran recesión, y decían, no se explicaban cómo seguía subiendo la inflación, era porque ellos seguían subiendo la tasa de interés. Ya la evidencia empírica demuestra que no solo en la Argentina, esto ha pasado en todo el mundo, pasó en Turquía, siempre la política de metas de inflación que diseña el Fondo Monetario fueron un fracaso en todo el mundo, y hoy en la Argentina sigue aplicando las recetas del fondo de fijar metas de inflación y de subir la tasa de interés.
Te hago una pregunta, César. La CUNSA, ¿cuáles eran las palabras que siempre decía? Porque hubo muchas palabras como economistas. ¿Cuáles eran?
Y yo recuerdo, por ejemplo, el reperfilamiento para...
Quedó en la historia. Reperfilamos.
O sea, reperfiló la deuda en pesos. Reperfiló. Es decir, defaultió, cambió el default por el reperfilamiento.
Reperfiló. Eso nos quedó de la CUNSA, entre el reperfilar y un Servicio Meteorológico Nacional que podría haber sido en su momento protagonista de granizo, que ahora se habla tanto, en lugar de Franchella, lo podría haber hecho la CUNSA, porque era todo, o lluvia, o tormenta, o diluvio, una cosita así. Bueno, pero ahora no tenemos reperfilar. Pero tenemos otras palabras de nuestro actual ministro. ¿Cuáles serían? A ver,
César. O sea, hoy crea un nuevo método. Financiamiento neto positivo le llama al endeudamiento. O sea, hoy cuando la Argentina aumenta el endeudamiento, el ministro no dice que aumenta el endeudamiento. Dice, tenemos financiamiento neto positivo.
Bien.
Digamos, Sarasa igual que la que hacía la CUNSA.
Sarasa. La sonrisa tuya, Carlos, para no llorar.
No, me parecen unos términos totalmente rocambolescos que se ha inventado y que no existen.
Exactamente. Bueno, esta es la situación.
Esta es la Argentina que vivimos. Financiamiento neto positivo al endeudamiento le llaman.
Exacto. Y reperfilamiento lo llamamos en el otro gobierno.
Al default.
Y así, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos dos cuestiones. El endeudamiento más grande en dólares y el endeudamiento más grande en pesos.
Claro, ahora el endeudamiento más grande en pesos lo llamamos financiamiento neto positivo.
¿Viste? Es fantástico.
Qué lindo que queda, ¿viste?
¡Soy hermoso! Ahora sí, vamos a la otra parte del audio de Warren Mosler. Vamos a continuar en el día de la fecha con el tema que tiene que ver con impuestos a la tierra y bienes inmuebles. Y esto, quiero decirles algo, es muy importante porque es único impuesto. No estamos hablando de impuestos, estamos hablando de un único impuesto a la tierra y bienes inmuebles. Esto es lo que caracteriza a esta teoría y lo que caracteriza también a la práctica. Y ahora vamos a continuar con el audio de Warren, y aquí ya nos habla de cómo aplicar la reforma teniendo en cuenta, escuchen, teniendo en cuenta al sector más vulnerable. Warren Mosler.
En Europa se implementaron impuestos inmobiliarios, pero con altas tasas de desempleo, lo cual es una de las medidas más crueles que cabe imaginar. Por tanto, esta propuesta es posterior al pleno empleo del trabajo garantizado. Lo que ocurre entonces es que inmediatamente se recupera un 15% del PIB. Es decir, un 15% de los recursos reales producidos pueden ser destinados a otras cosas, por ejemplo, la mejora de los servicios públicos. Eso significaría que 15 de cada 100 empleados pasarían a reforzar los servicios públicos. Los servicios públicos benefician sobre todo a las personas con menores ingresos, porque las personas con muchos ingresos se pagan ellos mismos los servicios que necesitan. Tienen sus aviones privados para viajar, por ejemplo. No obstante, los servicios públicos mejoran la educación, la salud, el transporte de las personas con menores ingresos. Digamos, por ejemplo, que las mejoras en los servicios públicos mejoran las condiciones de vida del 60% más pobre de la población. Entonces, ese 15% del PIB que hemos mencionado antes se magnifica y puede que llegue a ser del 25%. Ya que va a parar a los menos favorecidos. Así se mejora la calidad de vida y los estándares vitales de las personas normales en quizá un 25%, simplemente eliminando los gastos burocráticos asociados a los impuestos actuales. Esta fue la principal razón por la que propuse esta reforma. No tener al 15% de la población activa cavando agujeros y volviendo a taparlos es lo que se consigue al eliminar esos gastos burocráticos, que no son más que un desperdicio de trabajo humano.
Teoría Monetaria Moderna presenta: es la economía de tu vida para ser feliz.
Qué difícil hoy ser feliz con la economía que tenemos, pero sería el objetivo. Por lo menos es el objetivo de un plan peronista, de un programa peronista. Lo que dijo Warren.
¿Cómo nos hace pensar? O sea,
y replantearnos.
O sea, uno piensa todo el tiempo que perdemos haciendo liquidación de impuestos, el contador, el numerito por acá. Imaginemos una empresa donde un comercio donde no haya que pagar ningún impuesto, que estaríamos pensando solamente en vender y que el Estado se financiara. Se recaudara o retirara dinero de la economía mediante otros mecanismos.
Quitar la burocracia, lo que es fundamental. Ahora, cuando se aplica burocracia es cuando se quiere tapar algo. Por lo general es así. Algún negociado interno. A ver tu punto de vista de este otro audio de Warren, Carlos.
Bueno, lo que se intenta tapar es que los impuestos no financian el gasto público. Yo no sé cómo será en Argentina, pero aquí en Europa, en España o en Alemania, se paga, por ejemplo, impuestos para tener una pensión cuando se jubile y cuando uno se jubila. Entonces la gente se cree que el dinero que recibe cada mes de jubilación es el dinero que ha ido ahorrando anteriormente durante toda su vida pagando el impuesto a las pensiones. Eso es falso. También se creen que, por ejemplo, hay un impuesto a la seguridad social para que cuando uno se ponga enfermo pueda ir al hospital. Entonces la gente se cree que ese es el impuesto que el Estado lo mete en un arca y ese dinero va a parar a los hospitales para pagar los tratamientos médicos de cuando nos ponemos enfermos. Bueno, todo eso es falso. El Estado no tiene ninguna hucha donde va metiendo dinero para financiar sus diferentes actividades. Y lo que hace este sistema tan complejo de impuestos es reforzar ese mito. Reforzar el mito de que el Estado tiene que ahorrar para luego poder gastar. Bien. y lo que hace este impuesto, además de eliminar gastos burocráticos, es eliminar ese mito.
Bien. Ahora vamos a otro punto también, César, porque en la actualidad en nuestro país tenemos al ministro de Economía, Martín Guzmán, y tenemos a la Secretaría de Comercio, que es Roberto Feletti. Se está armando una bomba de implosión hace mucho tiempo que va a explotar en cualquier momento. En el día de la fecha y en días anteriores, Martín Guzmán va a responsabilizar y responsabiliza, el ministro de Economía responsabiliza al secretario de Comercio Interior sobre el índice de inflación que va a dar superior al 6%, en horas lo vamos a tener, superior al 6%. Responsabiliza a Feletti. Y Feletti responsabiliza que esto puede ir peor, y lo cual, si es peor, significa que nos estrellamos, al ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Cuál es tu punto de vista?
Yo digo, Feletti no puede hacer magia. Feletti no es mago. Si el Banco Central sigue subiendo las tasas, la inflación va a seguir subiendo, y Feletti no la, contra eso no puede hacer nada. La política inflacionaria la tiene que conducir desde el Ministerio de Economía, y está conduciendo una política antiinflacionaria equivocada. Si desde que ha llegado Guzmán al gobierno, la inflación se duplicó. Por consiguiente, es un fracaso en la política que ha diseñado. Diseñó el ancla cambiaria, o sea, a los efectos de que pensó que iba a bajar la inflación anclando el tipo de cambio, y fracasó, y ahora está rebobinando y avanzando. O sea que las políticas que ha llevado adelante el ministro Guzmán en materia inflacionaria fueron un fracaso absoluto.
Ahora, Aníbal Fernández se suma a un aproclamiento aparentemente en contra de la Cámpora ante las críticas, y está el presidente, que felicitamos, eso sí, el hecho que haya sido padre, felicitaciones al respecto, y también con toda la salud y lo mejor para su hijo, que siempre es lo más importante en la vida de uno, así que ya sea él como a su esposa les extendemos nuestras felicidades, y que sea algo importante en su vida y que tenga el mejor de los nacimientos, y a su vez un futuro maravilloso. Con respecto a esto, en la foto lo vemos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo vemos a Aníbal Fernández y lo vemos a Mansur. Aníbal Fernández dice: el que no esté de acuerdo con nuestra política económica no debería estorbar. ¿Me explicas cuál es la política económica?
Mira, yo ayer lo escuchaba hace dos días el Chivo Rossi, habló en Santa Fe ante al equipo económico. Y en su discurso dice, porque cuando fue Néstor y Cristina privatizaron las AFJP, privatizaron Aerolíneas Argentinas, hicieron políticas que transformaron la Argentina. Y los logros de Alberto Fernández distan mucho, o sea, desde su programa económico había dicho pymes o bancos, y el endeudamiento con los bancos se cuadruplicó. O sea, hablamos del Canal Magdalena y no se realizan, hablamos de el control de los puertos y no se realizó, hablamos de poner en marcha las centrales nucleares rusas y chinas y tampoco lo está haciendo. Hablamos de desarrollo de la del control de la canalización de la hidrovía por parte del Estado, y tampoco se está haciendo. O sea, las grandes obras que se prometieron durante la campaña electoral no se cumplieron.
Ahora, César, existe un presidente, pero esto lo digo a nivel mundial, que pueda vanagloriarse de que no hay un plan.
O sea, yo creo que el peronismo tenía un plan cuando llegó, lo que pasa es que no se está aplicando. O sea, los objetivos de la política económica que había diseñado el peronismo, o sea, una de las grandes banderas había sido pymes o bancos, y hoy siguen los bancos los grandes ganadores de este modelo. O sea, el Canal Magdalena y la canalización de la hidrovía y la integración del Atlántico con el litoral argentino era una de las grandes banderas que levantaba el peronismo, y el peronismo lo sigue bien. Desde el gobierno no la está aplicando.
Equipo, les quiero hacer una pregunta, porque como en su momento quedó el reperfilar, ahora el financiamiento y lo multicausal, la Kunza, Guzmán, la Kunza, que termina siendo una repetición de la marmota sin un determinado final, del día de la marmota, obviamente, no estoy diciendo otra cosa. Les quiero preguntar, porque muchos deben decir, pero si bajo la tasa de interés, bajo la inflación. Ay, qué fácil que es esto, pero me imagino que no es solo bajo la tasa de interés, bajo la inflación. Debe haber algunas otras medidas para llevar a cabo, César.
Y por supuesto, acá hay que enfrentar a los monopolios. Acá esto es un tema. O sea, cuando la estatización de Vicentín era una gran oportunidad para que el gobierno tuviera una empresa exportadora de cereales estatal y que sea empresa testigo. Y dimos marcha atrás. O sea, no se han realizado las políticas necesarias para terminar con la concentración monopólica en el rubro de alimentos. Ningún país permite la concentración monopólica que tenemos en la Argentina. Debemos reconocer que inclusive cuando fuimos gobierno en el periodo de Néstor y Cristina también facilitamos esta concentración monopólica. O sea, y hoy hay que trabajar rápidamente en terminar con esto. Los alimentos no pueden ser una moneda de cambio y que los argentinos estemos cautivos de 5 o 6 grandes empresas que controlan todo el comercio de alimentos.
Bien, Carlos, ¿qué opinas?
Bueno, esa es una de las cuestiones que también se tratan con el impuesto inmobiliario, ¿no? No solamente basta con tener un tipo de interés del 0%, también hay que dejar de emitir deuda, sobre todo deuda indexada, y entonces, una vez que eso se ha hecho, si no se tiene una crisis de materias primas, como es el caso ahora, que no hay ninguna crisis de materias primas en Argentina, las presiones inflacionarias se pueden modular mediante la política fiscal, es decir, subiendo o bajando impuestos. En esos momentos, si hay presiones inflacionarias, lo que hay que hacer es subir los impuestos. Y si hay presiones deflacionarias, lo que hay que hacer es lo contrario.
Bien.
Entonces, nos encontraríamos ante un problema distributivo, ¿no?
Perfecto.
Pero, efectivamente, llevar la tasa de interés al 0% no basta.
Ahí está, claramente, para que si no, no quede también ese fantasma. Hay mucho más de lo cual estamos hablando y estamos hablando en la teoría monetaria moderna. Ahora vamos con otra parte del audio de Warren Mosler, el cual nos va a hablar de el beneficio para las empresas y para el empleo garantizado. Escuchémoslo.
Además, así se eliminan muchos gastos de las empresas privadas. Las grandes corporaciones gastan decenas de miles de millones de dólares al año en estos gastos burocráticos. Al eliminar esos gastos, las empresas serían más competitivas. Por tanto, se trata de una medida fuertemente deflacionaria. En segundo lugar, esta reforma estabilizaría la base impositiva. A día de hoy, la base impositiva depende de las transacciones. Por tanto, fluctúa enormemente a medida que el ciclo económico se expande o se contrae. Cuando las cosas van bien, los ingresos impositivos se producen tan rápido que acaban con el ciclo expansivo. El gobierno nunca es lo suficientemente rápido como para adelantarse al cambio de ciclo y prevenir la recesión. Con el impuesto inmobiliario no existe ese problema. La base impositiva para la creación de bienes y servicios es mucho más sólida y la recaudación de impuestos es mucho más estable, lo cual ayuda a estabilizar los ciclos económicos. Cuanto más se consideran las ventajas del impuesto inmobiliario, más evidentes resultan. Pregunta: ¿qué opinas de la posibilidad de implementar un programa de vivienda garantizada junto con esta propuesta? Respuesta: se puede hacer, pero no olvidemos que cuando se tiene el trabajo garantizado, se garantiza un salario básico para toda persona que quiera y pueda trabajar. Eso les permitiría a los trabajadores pagar el alquiler o comprar una vivienda cuando pasan a cobrar mejores salarios. El salario del trabajo garantizado es el salario mínimo y puede fijarse en términos reales para que las personas con ingresos más bajos reciban la parte del PIB que se merecen. Por tanto, si los precios suben, se puede subir el salario del trabajo garantizado para que en todo momento sus receptores tengan sus necesidades cubiertas. Como el salario del trabajo garantizado sería el salario mínimo, mínimo, un aumento de dicho salario haría aumentar el resto de salarios automáticamente. Además, se pueden añadir prestaciones sociales al trabajo garantizado que beneficiarían al resto de la economía, ya que el mercado laboral tendría que competir contra esas prestaciones. Así, si en el trabajo garantizado se dan 2 semanas de vacaciones, todo el mundo recibiría como mínimo 2 semanas de vacaciones. Lo mismo pasaría con el nivel de cobertura sanitaria. Creo que en Argentina tenéis sanidad universal, pero nosotros no la tenemos en los Estados Unidos. Asimismo, se puede garantizar el cuidado de los niños e incluir otras cosas entre las prestaciones del trabajo garantizado. Esos beneficios irían de abajo arriba. Las fuerzas de mercado garantizarían que todo el mundo obtuviera esas prestaciones. Por tanto, esto sería una forma de usar las fuerzas de mercado en favor de los más necesitados, de manera que las prestaciones fluyeran de abajo arriba y no de arriba a abajo, que es lo que casi siempre pasa a día de hoy.
Teoría Monetaria Moderna presenta su historia, que es nuestra historia de vida.
Qué claridad, Warren Mosler, y qué empantanados que estamos nosotros, ¿no, César?
Nosotros, un país tan rico como la Argentina, no podemos tener millones de argentinos que no tengan vivienda, que no tengan ni vivienda ni para alquilar, o sea, que vivan en asentamientos.
Exacto.
O sea, es el fracaso de nuestra clase dirigente. O sea, eso habla de nuestro fracaso. El Estado debería garantizar que todo el mundo tenga acceso a una educación de calidad, a una vivienda de calidad, a un trabajo de calidad, a una atención sanitaria de calidad. Es los requisitos mínimos que como sociedad nos deberíamos plantear. Y estamos muy lejos, pero lejísimos de alcanzar esas metas.
Por lo cual perdemos la dignidad como seres humanos y en la vida misma. Carlos.
Bueno, la pregunta que yo le hice sobre la vivienda garantizada es precisamente por lo que estáis diciendo, ¿no? La falta de vivienda en Argentina, millones de personas que no pueden acceder a viviendas, entre otras cosas porque las viviendas no existen. Entonces, yo lo que creo que sería una solución sería, por ejemplo, un escenario en el que si tú pagas el 20% de tu salario, si estás en el trabajo garantizado, tú pagas un 20% de tu salario y eso te da automáticamente derecho a tener una casa en alquiler público. De esa manera, ese 20% que pagas de tu salario son los únicos impuestos que pagas, porque simplemente es un cálculo de el salario del trabajo garantizado menos el 20%, y al mismo tiempo todo el mundo tiene una vivienda garantizada. Ese podría ser una de las prestaciones, esa podría ser una de las prestaciones del trabajo garantizado.
Bien.
Eso haría que el resto de precios en la economía se tuviera que ajustar a ese precio de la vivienda garantizada. Por lo tanto, el resto de personas en la economía tendría mucho más fácil encontrar una casa, bien en propiedad, bien en alquiler.
La inflación interanual en Estados Unidos fue del 8.5% en marzo, la más alta en 40 años, y nosotros la vamos a tener entre el 6 y superior al 6% en un mes. Independientemente de todo esto y de lo que hemos hablado, es muy preocupante, César, la situación que estamos viviendo.
En el mundo hubo en el último año una inflación entre el 10 y el 15% según los países, que está originada en el aumento de los precios de la materia prima, el aumento de los fletes desde China, que se aumentaron 10 veces, el aumento de los metales. Ese incremento en los precios ha generado una inflación de 10 puntos anuales porcentuales. En la Argentina, los 60 o 70 puntos de inflación que vamos a tener este año, le sacan los 10 puntos de la inflación por estas causas, y el resto la tenés en las causas argentinas, que están dadas, entre otras cosas, por las tasas de interés.
¿Dónde hemos llevado el dinero? Todo lo que se emitió, ¿dónde está?
Una parte te lo consume el incremento de los precios, te consume la parte, sí, de ese dinero.
¿Y la otra?
Y aparte que termina con los mecanismos de fuga, de ilusión impositiva. Hay un montón de de irregularidades que tenemos en el manejo de nuestra economía, que hay que corregirlas.
Vamos ahora a la última parte del audio de Warren Mosler, un cierre de lujo.
Pregunta: ¿cuál sería el marco temporal necesario para introducir esta reforma fiscal? ¿Crees que esta reforma se puede introducir inmediatamente o que tiene que ser introducida gradualmente mientras se reduce el resto de los impuestos? Respuesta: creo que se puede implementar inmediatamente, pero propongo introducirla por fases. Este nuevo impuesto inmobiliario puede entrar en vigor inmediatamente, deduciendo lo que se recaude con él del resto de impuestos. Así se puede introducir por fases. El primer año o los primeros 6 meses, los gastos burocráticos seguirían existiendo, pero luego desaparecerían. Así no se interrumpiría la corriente de ingresos derivada de la venta de bienes y servicios denominados en pesos. De esa manera, se podría ajustar el nivel del impuesto inmobiliario al nivel adecuado, ya que a lo mejor se pensó que el impuesto debería ser del 10%, pero resulta que debe ser del 12%, por ejemplo. Por tanto, hacer que este impuesto se pueda deducir del resto de impuestos supone un pequeño aumento de los impuestos totales en un primer momento, pero no muy grande, y ese aumento se puede corregir mediante la reducción por fases del resto de impuestos. Otra cosa que este impuesto inmobiliario produce es la reducción drástica del problema que supone la compra de bienes inmuebles por parte de extranjeros no residentes en el país, ya que también ellos, y no solo los residentes, tendrían que pagar el impuesto, lo cual haría más caro que extranjeros no residentes tuvieran inmuebles en el país. Esos extranjeros pasarían así a pagar un impuesto que antes no pagaban. Probablemente esos extranjeros se desharían de sus bienes inmuebles en el país y dejarían de competir por ellos con los residentes. Según mis cálculos, esa competencia por los bienes inmuebles del país por parte de extranjeros no residentes se reduciría hasta en un 90%.
Y para escuchar a Warren Mosler nuevamente, y para escuchar muchas veces los intercambios que hay entre César Crosita, Carlos García, César Crosita, Warren Mosler, que son imperdibles, pueden ingresar al canal de YouTube Teoría Monetaria Moderna Presenta, el título de este programa. Después Twitter, ingresen @TMM con mayúscula, que son las siglas de Teoría Monetaria Moderna, @TMM con mayúscula presenta, y el mail TMM presenta, todo seguido en minúscula, TMM presenta@gmail.com. Reitero, canal de YouTube Teoría Monetaria Moderna Presenta, Twitter @TMM con mayúscula presenta, ahora tenemos un mail TMM presenta, todo en minúscula, @gmail.com. El cierre de Warren Mosler, ¿qué te pareció?
O sea, es un grande Warren. Nosotros que lo escuchamos cuando grabamos el programa hablando con él, enriquece permanentemente, lo matamos a preguntas, ¿no?
Claro.
Y está comprometido con la Argentina, va a venir a la Argentina pronto, y vamos a poder verlo y asistir a charlas que va a dar acá en Buenos Aires.
Que Warren Mosler venga a la Argentina sería el momento para mí indicado, y la necesidad de escucha de muchos dirigentes a nivel político, sin lugar a dudas. Mi querido Carlos, el cierre de lo que ha dicho y el cierre del día de hoy vinculado a impuestos a las tierras y a los bienes inmuebles. Warren Mosler, su teoría y la bajada.
Bueno, yo también creo que en Argentina están viviendo un momento Mosler, por decirlo de alguna manera.
Claro.
y que es el momento preciso para escuchar sus palabras allí. Y la pregunta que yo le hice sobre la introducción de este impuesto es porque creo que es fundamental introducirlo poco a poco, es decir, introducirlo para hilar fino, a medida que vas quitando el resto de impuestos, vas introduciendo el impuesto inmobiliario, ir poco a poco, para luego poder tener la seguridad de que has llegado al punto óptimo de recaudación de impuestos, ¿no? No se podría hacer esta reforma de golpe, sino que tendría que haber una fase de transición, ¿no?
César, lo último, que tenemos segundos, pero te quiero preguntar, porque hay un candidato que es muy disruptivo y que está ascendiendo, que indiscutiblemente muestra la necesidad de la gente, que es Milei, y habla de la dolarización. ¿Qué pensás?
O sea, sería una tragedia para la Argentina. Es una cosa, primero, que es inviable, totalmente inviable, porque tendríamos que cambiar toda la base monetaria por dólar si no tenemos los dólares para hacer eso. Segundo, que perdería la soberanía monetaria, y la soberanía monetaria es el principal instrumento de la política económica para terminar con la pobreza y la desigualdad. Por consiguiente, es una fantasía de una sociedad que está transitando un proceso de incertidumbre muy grande, porque la clase dirigente no acierta con el rumbo y no sabe cómo devolverle la esperanza al pueblo argentino.
Clarísimo. Gracias, él, aquí en el piso. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario Pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar, César Crosita. Gracias, César, por estar.
Gracias, Alejandra.
Y luego, él, español, 44 años, es licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad de Humboldt de Berlín, ciudad en la que reside. Es director, fundador y traductor de la editorial Lola Books, www.lolabooks.eu. Mediante Lola Books fue el primero en traducir las principales obras de la teoría monetaria moderna al español, y también lo ha publicado en libros de teoría monetaria moderna en alemán e italiano. Gracias, Carlos García, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Cariño inmenso, gracias Warren Mosler, genio, gracias por estar presente, y nos despedimos hasta el próximo martes de 13 a 14 con mucho, pero mucho más, teoría monetaria moderna. ¿Saben qué? Presenta.